Mari, Paolo Domínguez acaba de publicar una nueva novela, La nostalgia del limonero, que es fruto de una historia real, que yo me imagino que ha querido ficcionar en parte para que no fuera demasiado espinosa. Es la historia de sus padres y la emigración de andaluces a Cataluña. Ya en el 2016 se atrevió a publicar algunas historias en La Tercera de ABC, hasta hace poco. En esos artículos denunciaba que andaluces, murcianos, etcétera, que habían escapado de la pobreza, habían acabado sintiéndose catalanes. Pero en Cataluña han terminado negándoles esas raíces. Maripau escribe como una manera de contestar a Oriol Junqueras cuando dijo que la independencia era algo muy sentimental. Maripau pensó, si se trata de hablar de sentimientos, yo te voy a hablar de esta historia. A ver qué te produce. La nostalgia del limonero, lo tengo aquí. También la tengo a ella. Maripau Domínguez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal estás, corazón?
Pues en este momento emocionada y feliz de estar a tu vera.
Oh. Esta historia, decíamos, andaluces, murcianos, extremeños, gallegos, tantos, ¿verdad? Que cuando escribiste tus artículos de ABC, te fueron contando, ¿verdad?
Fue una gran sorpresa. Yo creo que, como sabes, nunca me tiro a lo fácil, yo siempre me lanzo de cabeza a lo complicado. Entonces, había en ese momento, hablamos de 2016, muchos compañeros articulistas que hablaban en sus artículos de la irracionalidad que suponía el movimiento independentista, ¿no? El secesionismo. Y yo me propuse hacerlo desde otro punto. Lo has descrito tan bien que me estaba emocionando cuando te escuchaba, porque es verdad que el día que yo vi a Oriol Junqueras llorando en una emisora de radio, que hay que tener valor para llorar por eso, llorando diciendo que la independencia era una cuestión sentimental, mira, me puse tan furiosa que dije, pues ahora te vas a enterar, porque si se trata de sentimientos, los tengo a raudales. Y además sentimientos de unas personas que parece que no hayan existido y que no solo han perdido la voz, muchos han querido perder su presencia de la memoria de Cataluña o de la memoria de España. Fíjate, yo desde pequeña escuchaba una retahíla, Carlos, en casa, a mi madre siempre decir, tienes que contar la historia de nuestra familia, porque mi madre jamás perdió el acento andaluz, y todavía lo conserva y tiene 84 años. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿pero tú quién te creerás tú que eres? Para yo tener que contar la historia de nuestra familia, ¿a quién le va a interesar? Y sin embargo la mujer tenía razón, porque cuando escribí en 2016 la primera tercera, que se titulaba Apátridas de Cataluña, no te voy a dar nombres, pero te quedaría sorprendidísimo de la cantidad y cantidad de gente, muchas de ellas muy famosas, muy conocidas de diferentes ámbitos de la sociedad española, que me escribieron, me llamaron, etcétera, para decir, has hablado de mis padres. Entonces yo me di cuenta de que el foco lo había errado. No era importante mi familia, sino lo importante era que había tantos miles de españoles que hablaban por boca de mi familia, ¿no? Y al final lo que se ve en La nostalgia del limonero es, sí, la historia de mi familia. Efectivamente he tenido que cambiar algunas cosas, ¿no? Es literatura, al fin y al cabo. Pero sobre todo yo no me fijo tanto en ellos. He abierto los recuerdos y he abierto incluso heridas de mi familia para mostrarlas en público, porque sé que con ello están hablando otros muchos españoles que no han tenido voz hasta ahora, ¿no?
Es importante que se sepa que este no es un libro sobre el independentismo. No aparece el independentismo.
¿Qué va? Ni política. Nada. No hay nada de política.
Son historias humanas. Es decir, descríbeme el viaje, que el de mi familia es el mismo que la tuya. A finales de los 50, a los 60, viajan a Cataluña, trabajo, sacrificio, esfuerzo.
En el sevillano, que ya el viaje tela, dos días viajando, desde Andalucía hasta Cataluña, en aquel tren que hacía paradas en mitad de la nada, que la gente se bajaba, no se sabía por qué, pero se bajaban, pasaban unas horas ahí en el campo a 40 a la sombra, hasta que de nuevo, otra vez todos arriba, vamos, era casi como un carguero, el sevillano, ¿no? Mis padres, yo no sé los tuyos, Carlos, pero los míos hicieron el viaje de ida y vuelta 3 veces. Uh-huh. En la novela no son tantas porque ya es como muy reiterativo, ¿no? Pero en la realidad fue mucho más dura de lo que cuento en la novela, fíjate, porque ellos fueron y mi padre ya llevaba 4 años allí y entonces, bueno, pues ya llegó a mi madre. Cuando mi madre llega a Cataluña, mi madre no ha salido jamás del pueblo, era hija de guardia civil.
¿De qué pueblo?
Osuna.
Ah, de Osuna.
¿Dónde está el limonero?
Uy, la colegiata ahí.
Sí, ¿dónde está el limonero? En el corral, que ni siquiera era patio, Carlos, en el corral de la casa familiar de mis padres, ¿no? Entonces llega y al cabo de un mes de estar en Cataluña, vivían en un sótano en Montcada y Reixac, sufren las terribles riadas del 62 que arrasó, asoló el Vallés a las afueras de Barcelona y ellos sobrevivieron de milagro porque ellos vivían justo delante del río, ¿no? Y claro, en la novela se cuenta... Si llegaron pobres, más pobres fueron después de las riadas y tuvieron que volver al pueblo. Y cuando vuelven al pueblo, ya vuelven sin nada. O sea, ya vuelven pues ni con maleta siquiera, ¿no? Describo ese viaje en el que se reconocen tantos españoles de aquella época que cargaban unas maletas que eran como marrones revestidas de telas, de cuadros, y las ataban con cuerdas. Decía, era como casi un intento a la desesperada de que lo poco que tenían no se saliera de esas maletas, ¿no? Vale. Y con ellas viajaron, como digo al principio de la novela, esas maletas iban cargadas de recuerdos, pero también de muchos miedos y mucha incertidumbre, ¿no?
Aquellas riadas en el 62, yo creo que murieron más de 1,000 personas.
Sí, efectivamente.
Las había descrito muy bien, ¿sabes qué? Las vivió también con un proceso muy parecido Concha García Campoy.
También, sí, es verdad.
Concha le cogió, además, aquellos siendo, pues nada, una niña.
Sería una niña pequeñísima. Mi madre estaba embarazada de mí de un mes, imagínate. Uh-huh. Y claro, murieron, la mayoría eran emigrantes. O sea, en aquellas riadas...
Sí, habían hecho las casas ellos.
Claro, no murió gente de la burguesía catalana, nada, ni un herido. O sea, los que murieron, los que se dejaron la vida, son los obreros, los emigrantes que se habían construido ellos mismos sus casas, yo decía en la novela, con manos fuertes y materiales precarios.
Mm. El limonero que cuentas efectivamente existe, ¿os daba los limones que luego llevabais en el coche cuando ibais a Barcelona a repartirlos con los vecinos?
Sí, bueno, es que el limonero tenías que verlo. Ese limonero daba unos limones de a 2 kilos, el limón. Y entonces había un éxodo anual que se repetía en muchos puntos, desde muchos puntos de Cataluña partían hacia su tierra para pasar el mes de agosto, qué fresquito, ¿verdad? Uh-huh. Para pasarlo en Andalucía o en sus puntos de origen. Y entonces, en el caso de mis padres, siempre cuando ya estábamos a punto de regresar a Barcelona en septiembre, cargábamos el coche de limones. Y hay una escena muy emotiva para mí, que es la nostalgia en los protagonistas, que son Diego y Concha, la viven de una manera muy diferente. Es decir, Diego, que es un hombre de mundo, que vivió en el protectorado español en Marruecos, que era una estrella del fútbol en aquella época, va a Cataluña y vive el resto de su vida con la nostalgia de querer volver al pueblo, ¿no? Y sin embargo, Concha, que no ha salido jamás de Osuna, pues llega a Cataluña, es todo muy marciano, porque claro, está avanzado, al lado de un pueblo con penuria y con pobreza, imagínate la diferencia. Pero Concha se adapta. Concha es una mujer que tiene mucho empuje, sale adelante, y entonces vas viendo la transformación física. Entonces, aquella Concha de pelo azabache con mantilla que iba a la Iglesia de la Victoria los domingos,
se cambia el peinado,
a misa, se pone rubia, se acorta la falda, se pone botas altas, y claro, cuando llega al pueblo, todo el mundo hablando de Concha. Y mi padre con un mosqueo.
A tu madre, la pobre, le has puesto, para cambiar la historia, le has puesto un amante argentino.
Ay, mira, calla.
Y
no
creo
me
que
hables.
Tu madre te dice, pero bueno, vamos a ver, bueno. Esto que es lo que...
El día que mi madre acaba la novela, qué emocionante, bla, 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 qué bonito, que he llorado, muy bien, muy bien. Pero ven un momentito a casa, hija, porque mi madre abandonó Barcelona hace 1 año y medio. Uh-huh. No soportaba las manifestaciones delante de su casa, porque vivíamos delante del cuartel de Travesera de Gracia. Uh-huh. Y claro, 80 años allí sola era demasiado. Y ya vive en Madrid, para desgracia de ella, de su ánimo, pero bueno, nosotros, los hijos, nos hemos alegrado, ¿no? Y entonces me dice, ven un momentito a casa. Esto, tú estás muy equivocada. Y digo, ¿yo? No, yo no soy tu hija, yo soy la autora. Entonces me queda mirando y dice, me estás queriendo engañar. Pero, hombre, decía este martes en la presentación que ella estaba presente y la gente se reía mucho. Le decía, a ver, ¿cómo te vas a quejar de que yo te ponga un amante que es un tipo apuesto, ahí bien plantado, un argentino que conquista a la protagonista a golpe de tango de Gardel? Por Dios, eso ya lo querría yo para mí.
Fíjate, tú recuerdas que hace años, lo has recordado en los artículos, el último particularmente era en ese sentido emocionante. En Cataluña podrías hablar en catalán o en castellano. Serrat podía cantar en catalán o en castellano. Uh-huh. Ahora se segrega en función de si eres independentista o no. Y ciertamente llega eso a afectar a la convivencia de una manera directa que hace que una mujer como tu madre, que se ha llevado toda la vida en Cataluña, queriendo y entendiendo Cataluña, tenga que irse.
Sí, sí, su circunstancia, imagínate, es una, en ese momento tenía 80 y pocos años, 81, y no se puede sobrevivir. Y fíjate que todavía no había sido incendiada la calle, como ha sido recientemente, por desgracia, y ya le resultaba insoportable. Pero bueno, ella, porque al ser mayor y estar allí ya sola, pues se vino a Madrid, pero da igual, yo sigo teniendo amigos. Mi hermano, que es 10 años más pequeño que yo, tiene amigos, tiene uno que da clases en la Universidad Central, y hemos pasado días muy malos por él, porque ha sido señalado en la universidad porque él no paró las clases el lunes en el que se conoció la sentencia del procés. Es muy fuerte. Le dijeron de todo. Empezaron a colgar carteles llamándole fascista, poniendo su nombre. Hombre, es claro que es como para irse, por desgracia, si ya tienes una edad. Y bueno, pues allí es que no... A ver, el problema de la fractura social es que ha calado incluso en el seno de las familias. Todos tenemos amigos que tienen a su familia dividida. ¿Tú recuerdas que eso hubiera pasado en algún momento en Cataluña? Porque
jamás,
yo no.
Jamás.
Y vuelvo a reivindicar eso. ¿Que es a lo mejor un sueño? Pues mira, sí. Pues hay que soñar también. Pero si desciendes a la realidad, caray, ¿yo por qué tengo que dejar de leer a un poeta porque haya hecho una declaración en favor de la independencia? ¿Usted es un artista? Pues yo quiero reivindicar eso. Y Serrat igual cantaba en aquellos años en castellano que en catalán. No pasaba nada, no pasaba absolutamente nada. Y fíjate que podemos echar la vista atrás y hay muchas causas, ¿no?, de lo que está pasando hoy en día. Pero yo tengo una idea muy clara y muy, te la resumo muy breve. Cuando el señor Artur Mas, que 10 años antes había declarado a una compañera nuestra periodista que era una locura pretender la independencia para Cataluña, ese señor, que estaba a punto de pasar a la historia como el peor presidente que ha tenido Cataluña, el peor hasta ese momento, Torra lo ha superado, y Puigdemont, y hablemos, el gran cobarde de Puigdemont, hasta ese momento era el peor. ¿Y qué hizo? Pues entonces se colocó, giró y dijo, pues ahora voy a ser mártir. Y si te das cuenta, se retiró como presidente, como mártir, como el que había pretendido llevar a Cataluña a conseguir un sueño, y se tuvo que autoinmolar. Para entonces yo llevaba ya 1 año y medio o 2 años diciendo en todas las tertulias en las que podía que Cataluña estaba viviendo un momento social terrible, que se estaban cerrando quirófanos, que se estaban cerrando plantas enteras de hospital, que habían sido anulados muchos centros de salud en comarcas de Tarragona, y que la gente, aunque tuviera 70 años, tenía que hacer casi 100 kilómetros para ir a una urgencia por la noche, a un centro de salud a 100 kilómetros. Y parecía que nadie hacía caso.
Pues las preguntas más inteligentes las suele hacer siempre Goyo González.
Si Cataluña fuese un árbol, ¿qué frutal sería?
Si Cataluña fuera un árbol, pero no el que decía Pujol, ¿no? El de mover. Pues mira, a mí me gusta mucho el sauce llorón y creo que en este momento encajaría muy bien.
Poco fruto da el sauce.
Sí, pero está triste el sauce, sí, como yo.
Volvemos.
Viendo lo que pasa en Cataluña.
Regresamos a los cítricos y a su historia. Elíjame una de estas tres frases célebres. Si la vida te da limones, hazte una limonada. Si quieres limones, planta un limonero, o mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo yeye, un francés dijo olala.
Planta el limón, me quedo con la segunda.
¿Qué es lo que ha estado haciendo usted? Plantar limoneros para que le dieran limones. Y ya por último, ¿a quién votará Maripau el Domínguez?
El Domínguez, mira, anoche mi hija me hizo la misma pregunta mientras cenábamos y ya sé que no era ejemplar, soy consciente y se lo dije porque yo soy de las que siempre dicen, no, tú tienes que ir a votar porque es tu obligación, tu responsabilidad y tal. En este momento, Maripau Domínguez, en el Domínguez, no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a hacer por una razón, porque yo siento que tengo una ideología que se ha quedado sin partido político. Hola.
Y hasta luego.
Y hasta luego, Lucas. ¿Puedo añadir una cosita, Carlos?
Debes.
Mira, lo dijo Carmen Posadas en la presentación del libro y para mí es como uno de los mejores elogios. Dice que ahora que está la moda imperante del libro que te aconseja cómo hacer lo que sea, cómo conseguirlo, ¿no? La nostalgia del limonero es un libro que te sugiere infinidad de preguntas. Y me encanta porque tiene que ver con lo que has dicho antes de que en el libro no hay política. No, ni falta que hace. Ajá. Ya para eso ya hablamos fuera de la literatura, ¿no? Pero dentro de la literatura, en esta novela en concreto, lo que hay son muchas claves para que el lector reflexione y para que acompañe a los personajes. Arranca la novela con un suspense sentimental, unas cartas que aparecen que podían haber cambiado el curso de la vida de la hija de los protagonistas. Y lo que intento hacer es que el propio lector acompañe a los protagonistas de la novela en ese camino hacia resolver ese suspense, esa trama sentimental. Pues lo mismo hago con todo, ¿no? Yo creo que es mucho mejor dar herramientas, a mí, yo como lectora lo deseo, que me den herramientas para que yo me emocione, pero que no me diga el autor que me tengo que emocionar, ¿vale? Uh-huh. Sino que me dé esas claves. Y con el tema político es igual. Yo muestro una realidad, trazo un mapa y tú luego vas a sacar tus conclusiones. Eso ya es cosa tuya como lector.
La nostalgia del limonero. Maripau Domínguez. Un pató bonica.
Un pató molt fort.